capítulo 3. Esther, capítulo 3. Capítulo 3, que es un capítulo breve, podemos exponer lo que realmente está pasando en este libro. Es que Dios está en una guerra, una gran lucha en contra del diablo y sus ángeles. Y claro, sería muy fácil para Dios simplemente acabar con el diablo de una vez, pero no ha decidido hacer esto aún. Dios tiene sus razones y Dios no tiene prisa, pero el diablo sabía que un gran Salvador iba a venir un día y realmente darle el golpe mortal. Cristo, en la noche antes de la cruz, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y en otro lugar, primero de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, tenía, no tiene ya, pero tenía, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y aunque el diablo no tenía todos estos versos, se sabía que ese gran Salvador iba a venir, porque en Génesis 3 Dios hablaba directamente a él. Cuando él estaba en forma de la serpiente, Génesis 3:15, Dios hablando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando al diablo, y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza, golpe mortal para el diablo, y tú le herirás en el calcañar. El diablo sabía que esa persona iba a venir, y por las profecías dadas en el tiempo de David, se sabía que iba a venir por medio de los judíos. Y vimos algo semejante en la historia de la Navidad, cuando Herodes mataba a todos los bebés en Belén, o gran mayoría, tratando de acabar con el Mesías, que los reyes magos vinieron para alabar. En fin, el diablo puede emplear hombres malvados para llevar a cabo sus planes infernales, y esto veremos en el capítulo de hoy. Con esto podemos empezar con versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿Después de cuáles cosas? Bueno, Mardoqueo, terminando el último capítulo, salvaba la vida del gran rey de un motín fatal. Y aunque no recibía nada de reconocimiento, el evento estaba grabado en los archivos del reino. Y veremos más de esto más tarde. Y no sabemos exactamente por qué este Amán era de repente tan exaltado. Pero detrás de todo, el diablo tenía que tener algo que ver. Versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Ahora estamos empezando a ver algo de la consagración, que era ausente en los capítulos anteriores. Hablamos de los que querían alabar a Dios correctamente, ya se fueron a Jerusalén. Y Esther, guiado por su sobrino, se entraba en un yugo desigual de matrimonio con un incrédulo, sin resistencia alguna. Pero ahora las cosas están empezando a cambiar. Y seguramente Dios estaba ya guiando a Mardoqueo. Porque no era correcto alabar a un ser humano. Pero también tenemos que entender de dónde vino ese Amán, Agageo. Es que ese hombre tiene, descendiente de Esaú, tiene una gran historia en las Escrituras. En Éxodo 17:16 dice, por cuanto la mano de Amalek, y vamos a ver, Amalek y Agageo es el mismo, contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Dios mismo tenía guerra con esa familia. Por la manera en que se atacaba a los débiles y los niños cuando los judíos estaban huyendo de Egipto. Deuteronomio 25:17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Y más tarde, Dios mandaba la destrucción de ellos en el libro de Samuel. Pero Saúl, el primer rey, no lo hizo. Primero de Samuel 15:8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Aquí te puedes ver que la familia de Amalek es la fuente de Agag. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl tenía órdenes de matar a Amalek, no lo hizo. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Saúl no estaba obedeciendo al Señor y esto era su caída. Y un poco más tarde, Samuel tenía que acabar con ese Agag. Primero de Samuel 15:32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Dice, delante de Jehová, como era, estaba haciendo algo santo. Y el Amán de este capítulo era la continuación de estos malvados. A lo mejor Mardoqueo sabía algo de esto y Amán sabía de la historia de los judíos. Y esto puede ser más razón de por qué Mardoqueo no pudo bajarse delante de él. 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aunque Mardoqueo era un buen miembro de la comunidad, hasta salvando la vida del rey, como Sadrach, Misac y Abednego en el libro de Daniel, no se pudo hacer ciertas cosas relacionadas con la idolatría. 4. Aconteció que hablando cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Antes todo esto era secreto, ya. Se saben que Mardoqueo es judío. Amán antes ni sabía que Mardoqueo no estaba bajándose, estaba en su propio mundo, muy impresionado consigo mismo. Pero una vez enterándose, esto era el colmo. 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Todo esto estaba pasando por el plan del diablo, para acabar con el pueblo que iba a dar luz a Cristo Jesús. Pero Dios también tenía su plan en todo esto, y por supuesto el plan de Dios será glorioso. 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. Estaba pensando, eso no sería nada matar a Mardoqueo, hay que matar todos los judíos. Pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Esto sería incluyendo los que ya estaban en Israel, como estudiamos en Esdras, en Nehemías, el pueblo de Judá que iba a traer Cristo Jesús. Ese era el plan del diablo, eliminar todos. Y en los estudios de la guerra espiritual se descubre que aunque el diablo no puede leer tus pensamientos, no puede saber lo que tú estás pensando, sí se puede plantar sugerencias en las mentes de los seres humanos. Por esto San Pablo dijo en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nosotros tenemos que tratar con nuestros pensamientos. No se puede simplemente aceptar cada idea que entra en tu mente, porque el diablo tiene la capacidad de plantar sugerencias, sino que tenemos que ponerlas a una prueba para ver si son válidas. Yo recuerdo una vez, estuve aconsejando a una muchacha, no está aquí, ni le voy a dar su nombre, pero yo dije, por sus problemas, yo dije que hay personas jóvenes a veces, muchachas, que se sienten la sugerencia como alguien está diciendo, ¿por qué no acabas con tu vida de una vez? Hago un favor a todos, acaba con tu vida. Y ella no estaba sorprendida, sino yo estuve sorprendido porque ella me dijo, yo escucho esto todo el tiempo. Es común. Y obviamente el diablo puso en la mente de este Amán el concepto de matar a todos los judíos. Ojalá bloqueando el nacimiento de Jesús según Satanás. Versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. ¿De qué está hablando aquí? Estaban echando suertes conforme a sus supersticiones paganas para caer en un día de suerte. Por esto. 8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Está hablando de un gran imperio de Persia. Y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Esto obviamente vino del diablo, porque es una mezcla de mentiras con la verdad, truco favorito del diablo. Muchos Muchos judíos estaban haciendo una gran contribución con su conocimiento de los caminos de Dios. Estaban muy astutos en los negocios y en otros campos. En las edades medias, casi todo palacio tenía judíos como banqueros y médicos. Siempre han tenido capacidades deseables. 9. Si place el rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Esto era una enorme cantidad de dinero y es probable que esto iba a estar recuperado despojando a todos los hebreos de sus riquezas y sus propiedades. 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano. El anillo tenía un sello y se iban a mandar un documento. Si tenía el sello del rey, sería válido. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti. Y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Bueno, esto seguramente era guiado por el diablo, porque el rey no hizo nada para investigar este pueblo. Se hablaba mucho con consejeros en el primer capítulo, cuando despedía a Vasti, su primera reina, pero ahora nada, una decisión así de rápida. Y ni se sabía que estaba permitiendo la muerte de su esposa. Y a Mardoqueo, el hombre que acaba de salvarle la vida, terminando el último capítulo. 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Ya estaba hecho, el orden estaba establecido para eliminar todos los judíos. 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con el orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en el mismo día. En el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Pudieran agarrar todas sus riquezas. Y esto sería una manera de motivar a muchos a participar en el genocidio. Se pudieran robar a los judíos y legalmente, antes de matarlos, legalmente. 14. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Todos estaban preparados, tenían sus armas. Ya el plan estaba al borde de cumplimiento. En fin, el diablo ya tenía su plan bien establecido. Pero como veremos en los capítulos que sigan, Dios también tenía su plan bien establecido. Último verso, 15. Y salieron los correros prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber. Pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Parece que a ese rey le encanta banquetes, tiempo de beber, festejar, y estaba concentrando en lo que estaba haciendo. Y la ciudad, el capital, era conmovida porque Todos conocieron a judíos que eran bien productivos en el pueblo y lo que estaban haciendo en su contra era una gran injusticia. Y si los judíos estaban tratados así arbitrariamente, ¿quién sería en el próximo pueblo de estar aniquilado sin razón alguna? Hasta ahí el capítulo. Conclusión. En la guerra espiritual del Testamento Antiguo, el diablo odiaba a los judíos. ¿Pero por qué? Porque ellos trajeron la ley de Dios, que llama a la gente a la santidad. Y ellos iban a traer también el Mesías, Cristo Jesús, Salvador del mundo. Pero ¿qué tal en el Nuevo Testamento cuando Jesús ya ha venido? Y muchos judíos sigan rechazándolo. Eso es un tema sobre lo cual hay mucha confusión y vamos a terminar con esto. Es algo bien profundo, pero San Pablo ha revelado mucho sobre esto en el libro de Romanos. Hablando de los judíos que sigan en contra de Cristo, dice en Romanos 11:11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección de la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Qué está diciendo aquí? San Pablo dijo que para nosotros, mayormente no judíos, la gran transgresión de los judíos, rechazando y matando a Cristo Jesús, ha sido la fuente de grandes riquezas espirituales para nosotros. Pero por su plena restauración, que quiere decir que van a venir en gran número a la fe cristiana, habrá aún más bendición para todo el mundo. Y Pablo repite esto en Romanos 11:15. Por si su exclusión es la reconciliación del mundo. Dice que si eran quitados del pacto de Dios, eso era la salvación del mundo. ¿Qué será su admisión sino vida entre los muertos? Dice que Dios va a traerlos otra vez a la fe verdadera. Por esto el diablo aún quiere destruir a ellos ahora, para prevenir ese gran avivamiento que viene en el futuro, cuando millones de ellos, millones de judíos, vienen a la fe. Y hay siempre judíos que vienen a la fe cristiana cada mes. Y cuando vienen es algo muy natural para ellos, porque ellos son ramas naturales. Muchos judíos sorprendan que han rechazado la fe cristiana, pero cuando abren a Mateo y leen la genealogía, se sienten hogar, como están en hogar, muy familiar para ellos. Para nosotros es muy difícil pronunciar todos los nombres, pero para ellos es natural porque son ramas naturales. Eso es lo que Pablo los llama. Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueran descajadas, esos judíos quitados del pacto, y tú siendo olivo silvestre, esos nosotros, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participantes de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La raíz de toda la iglesia cristiana vino de los judíos. Pero las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Judíos eran quitados del pacto para dar lugar a nosotros. Pero si ellos eran capaces de estar quitados, nosotros debemos de vivir en temor. Ese es el punto que San Pablo quiere hacer allá en Romanos 11. Romanos 11:21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, eran los judíos, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues Dios es poderoso para volverlos a injertar. Dios tiene el poder de traer a los judíos a la fe cristiana cuando Él quiere. En fin, los judíos tienen que estar protegidos ya en el Nuevo Testamento, como en el Viejo, aunque Cristo ha llegado, porque estamos anticipando una gran restauración de ellos en la fe verdadera. Y después ellos y nosotros juntos estaremos avanzando el reino juntos. Y hay judíos poderosos ahora en ministerios cristianos que hacen maravillas. Si te pides a la mayoría de los cristianos, si los judíos deben de estar considerados como amados o enemigos, hablando de los que aún no están en la fe, casi todos los cristianos van a decir amados. Tienen que considerarlos amados. Pero ¿qué dice San Pablo allá también en Romanos 11? Hablando de los judíos que no crean, los que rechazan a Cristo y hasta abusan a los hermanos, si cristianos van predicando en la calle en Israel, se pueden escupir en tu cara. He visto videos de esto. Aún judíos predicando Cristo allá se tratan de escupir en tu cara. Pero eso es lo que San Pablo dijo en Romanos 11:28. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos. En cuanto al Evangelio son enemigos. Palabra de Dios, por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto es algo muy profundo, pero es una realidad. Tal vez por pasajes como esto, San Pedro dijo que cuando Pablo escribe, tiene cosas difíciles de entender. Está diciendo que son amados y enemigos a la misma vez. Son enemigos, según San Pablo, según el Espíritu Santo, porque luchan ahora en contra del Evangelio. Pero son amados porque esperamos una gran restauración de ellos en el futuro. Tenemos que ver estas cosas bíblicamente y no solamente repetir lo que hemos escuchado de otros. Analiza tus escrituras. Y si tú quieres vivir tu vida de manera inteligente, no simplemente repitiendo lo que has escuchado de otros, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hay grandes profundidades en este libro de Esther, aunque tu nombre ni está mencionado. Pero podemos ver tus actividades en cada página. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas profundas para tener una fe formidable, Señor. Una fe que puede entender lo que realmente está pasando en el mundo. Y esto pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.